Rusia ha evacuado a unos 300 soldados de Chernóbil con altos niveles de radioactividad. Los militares eligieron esta zona para protegerse de ataques de Ucrania, pero ignoraron el riesgo de la radioactividad. Estamos con Germán Orizaola, doctor en biología, que estuvo en la zona de exclusión de Chernóbil estudiando la flora y la fauna. ¿Conoces Chernóbil de primera mano? ¿Cómo es esta zona?
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues esta zona es, en primer lugar, a mí siempre me gusta decir, es una zona muy grande. Son 4.500 kilómetros cuadrados. Eso traducido a una escala que entendemos mejor es la mitad de la provincia de Madrid. Es una zona muy grande en la que hay ahora mismo una enorme extensión de bosque, es decir, el 70% de esa zona es bosque, y el resto pues son praderas, son zonas acuáticas también muy, muy abundantes, ¿no? Es una zona que todavía pues sigue con una presencia humana pues muy escasa, ¿no? Simplemente 2.000 o 3.000 personas que viven un poco por turnos en lo que es la ciudad de Chernóbil.
En el lugar en el que se escondían los soldados rusos es este bosque rojo. ¿Cómo es este bosque rojo? Radiación de la zona.
Sí, el bosque rojo es un lugar muy mítico, ¿no? De Chernóbil. Era un bosque de pinos muy cercano a la central nuclear, al reactor 4 que estalló en 1986. Y es una zona que recibió los mayores niveles de radiación en el momento del accidente, ¿no? Por tanto, todos esos pinos murieron y todas sus acículas, todas sus hojas se volvieron rojas. De ahí viene el nombre de bosque rojo. Pero claro, eso fue hace 36 años prácticamente. Ahora el bosque rojo es una zona en proceso de recuperación, se ha transformado en un abedular, porque los abedules son bastante más resistentes a la radiación, y sigue siendo, sí, una de las zonas con mayores niveles de contaminación radiactiva del mundo, lo que no evita que sea una zona por la que transiten los lobos, los caballos de Sebalski, los alces y un gran número de fauna.
Sí, en cuanto a esta flora y esta fauna, me comentas que, bueno, que hay árboles que crecen, animales que corren por allí. ¿Cómo sobreviven a esto? ¿O no les afecta la radiación? ¿O se han adaptado? ¿O cómo es la situación?
Pues en términos generales sobreviven perfectamente. Quiero decir, ahora mismo la zona de exclusión de Chernóbil es una de las mayores reservas naturales del mundo, ¿no? Tiene la mayor densidad de población de lobos de Europa. Especies que no existían en el momento del accidente, pues como el oso pardo, por ejemplo, han colonizado la zona. Hay muchas especies amenazadas que utilizan Chernóbil, tanto de mamíferos como de aves, como de otras especies, otros grupos animales, ¿no? Y en principio sobreviven, por lo menos a nivel poblacional, perfectamente bien. Hay poblaciones que se multiplican en algunos casos. Algunos individuos contados pueden experimentar todavía algún efecto de la radiación, pero en general los niveles de radiación han disminuido muchísimo. Se han reducido un 90% desde el momento del accidente. Con lo cual ahora en gran parte de la zona de exclusión los niveles de radiación son los mismos que podemos tener en nuestras calles, nuestras ciudades, en España, sin ningún problema, ¿no? Por lo tanto, la zona de exclusión ahora mismo no representa ningún problema para los organismos vivos.
Y al no representar es un problema, como bien has dicho, ¿cómo se explica esta evacuación de 300 soldados rusos de Chernóbil?
Bueno, es que la noticia es falsa. La noticia es falsa, viene de un post en Facebook y ha ido un poco además degenerándose según avanzaba el día, ¿no? Es un post de Yaroslav Yemelyanenko, que es director de una de las principales empresas de turismo allí en Chernóbil. Y como digo, de ahí ha pasado a medios locales, de ahí a Reuters, de Reuters a otros medios, por ejemplo, El Mundo. Y se ha ido degenerando, porque simplemente se trata de una evacuación de soldados rusos que estaban ocupando la zona de exclusión, probablemente simplemente táctica, y que han pasado por un hospital, el hospital de Gomel en Bielorrusia, que está especializado en radiación. Esa es la única información que parece que es verídica. Pero la explicación de eso sería que han pasado para hacer un control, digamos, rutinario de radiación, como el que nos hacemos siempre que salimos de la zona de exclusión, ¿no? El hecho de que se diga que presentan síntomas de agudos de contaminación radiactiva es absolutamente imposible. Es decir, los niveles que hay ahora mismo en Chernóbil, incluso en el Bosque Rojo, son totalmente insuficientes para dar lugar a uno de estos síndromes agudos de radiación. No es posible. Yo creo que es, como digo, una noticia que se ha ido degenerando, quizá también parte de una noticia un poco estratégica, pues para generar atención sobre el problema que es que es real, que está experimentando la zona de exclusión, Ucrania en general, con la invasión rusa, ¿no? Pero es imposible que esa noticia sea real.
Entonces, actualmente la zona en cuanto a radiactividad no es tan peligrosa y no se necesitaría ninguna protección especial para poder transitar por allí.
Es que la protección frente a la radiación prácticamente no existe. Es decir, la única protección que es medianamente eficaz sería llevar una máscara, una mascarilla de estas, como las que llevamos nosotros ahora por la calle, ¿no? FFP2, FFP3, que evitaría que si agarra algo de polvo en suspensión, alguna partícula, digamos, por azar, pudiera ser ingerida, ¿no? En el caso que eso se produjera, como digo, es un caso, bueno, no muy probable, eso podría generar algún problema a largo plazo. Es decir, eso aumentaría en un cierto porcentaje las posibilidades de desarrollar un cáncer con el tiempo, ¿no? Pero en el mismo porcentaje o menos, que significa fumar un exceso de carne roja o vivir en una ciudad especialmente contaminada. Es decir, nada que sea detectable a día de hoy como un problema de salud.
¿La situación entonces sería similar a lo que estamos viendo ahora en cualquier ciudad? Porque como más, la protección sería llevar mascarilla y por el COVID estamos llevando mascarilla, más con la contaminación, ¿sería similar en Chernóbil que en Madrid, por ejemplo?
Sí, es que otro tipo de protecciones. A veces se ven en muchos documentales, ¿no? Muy, muy espectaculares, ¿no? Que meten mucho miedo en televisión, gente que lleva trajes de protección, mascarillas de dos filtros. Los trajes de protección no valen de nada. El tipo de radiación que existe en Chernóbil atraviesa esos trajes. A mí siempre me gusta poner un poco también de referencia. Nosotros cuando trabajamos allí solemos estar 2-3 semanas dentro de la zona de exclusión sin salir. Por tanto, expuestos, moviéndonos por todo tipo de zonas, por el Bosque Rojo y por otras zonas menos contaminadas. Los niveles de radiación que acumulamos en esas 2 semanas son la cuarta parte de una mamografía. El 5% de lo que se puede acumular en un escáner, por ejemplo, en un hospital. Son niveles a día de hoy muy bajos, como decía, el 90% de lo que se emitió ya se ha degradado, ha desaparecido de la zona y queda en algunas zonas muy concretas y además de una forma muy, muy parcheada, muy desigual, contaminación en algunos sitios, ¿no? El Bosque Rojo, lo que se conoce como la traza norte, en la otra margen del río Pripyat y poco más.
De acuerdo. Y por último, querría saber, bueno, como se ha hablado de que podría haber algún riesgo por una posible fuga radiactiva por pérdida de electricidad, por alguna explosión, pues querría saber, en caso de que se produjese, ¿qué consecuencias podría tener esto?
Es que eso es otro de estas noticias que han ido saliendo, ¿no?, durante estas últimas semanas, que tampoco tiene una gran base. Quiero decir, incluso en el caso de que se produjera una pérdida completa y a largo tiempo de electricidad, ¿no? Se produjo una pérdida que se reparó en unos pocos días y además entraron a funcionar los generadores de diésel. El combustible que existe ahora mismo en Chernóbil es un combustible que en el caso más cercano dejó de estar en funcionamiento en el año 2000, el reactor 3, hace ya 22 años, desde el reactor 4 hace 36. Es un combustible que ya no tiene prácticamente poder calorífico, con lo cual, incluso en las mismas piscinas, sin ningún tipo de refrigeración especial, sin corriente eléctrica, podría mantenerse durante muchísimos meses sin generar ningún tipo de problema. Es decir, tampoco por ahí Chernóbil es un problema. Yo siempre digo que por todos los sitios, ¿no?, se está utilizando Chernóbil, las tropas rusas, porque efectivamente están buscando ahí una zona de refugio, se sabe que no se va a atacar esa zona, por otras partes, digamos, también para llamar la atención. Chernóbil no es un problema a día de hoy. El problema pues es el bombardeo indiscriminado de población civil, la ocupación de muchas zonas de Ucrania. Ese es el gran problema al que tenemos que prestar atención. Chernóbil no representa un problema dentro de toda esta dinámica de la guerra en Ucrania.
Y ya por último, porque claro, es un poco llamativo, si no representa ningún problema, ¿por qué sigue estando esta zona de exclusión y por qué se sigue magnificando tanto lo que ocurre?
Bueno, en la zona de exclusión sigue, hay debate, sobre todo en la zona sur de la zona de exclusión, si podría ya empezar a delimitarse de otra manera, si pudieran recuperarse algunas zonas, ¿no? Sigue fundamentalmente porque ahora mismo no existe ya la actividad económica que existía en esa zona, que era fundamentalmente alrededor de la central nuclear y una actividad agrícola muy intensa. La central nuclear ya no requiere tanta gente. La actividad agrícola, como decía antes, ahora un 70% de la zona es bosque. requeriría un esfuerzo enorme volverla a poner como cultivo, y además tampoco sería digamos, la mejor actividad que se podría hacer allí, ¿no? Lo que sí se había convertido Chernóbil hasta la pandemia y ahora por desgracia con la guerra, era un gran atractivo turístico. El último año prepandemia fueron 150.000 las personas que visitaron Chernóbil, un turismo, digamos, de catástrofe, de memoria, viendo la ciudad abandonada de Pripyat, el complejo nuclear y algunas zonas por el estilo, ¿no? Y además una zona pues de enorme valor ecológico, era tanto la zona de Bielorrusia como la zona de Ucrania están declaradas reservas naturales, y una zona de enorme valor para la investigación como la que hacemos nosotros, ¿no? Que no solo pues reporta interacciones con científicos locales, sino que también aporta una serie de fondos que los que trabajamos allí aportamos a diferentes instituciones ucranianas, pues muy, muy relevante.